Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes 10 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope, Twitter, Twitch, BitTube y Odyssey. Estamos listos para iniciar. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 48.199 en este momento. Parece que los 48.000 son los nuevos 58.000. Vamos a ver si se sigue moviendo lateralmente en este rango, a ver si sube, baja o qué pasa con Bitcoin. Vamos a ver, ya está por aquí. No sé si escuchan el viento, pero están los ventarrones. No sé si el micrófono lo está capturando, pero está bastante fuerte el viento. Como para poner unas turbinas y minar Bitcoin con el viento. Ahí está el separador del chat de Odyssey. Estamos listos. Ayer en la noche estaba haciendo labor de investigación, recabando información para seguir evaluando los siguientes pools que vamos a hacer, evaluando algunas monedas y demás. Y me di cuenta que Targa Pools está ya listado en Staking Rewards. No sé cuál sea el proceso para listar o cómo sucedió, pero voy a compartir la pantalla. Estamos Sargachet Pool, una persona le gusta eso, bien. No están listados todos los pools, está nada más el de Cardano y el de Harmony. Pero vamos bastante bien, ya está ahí. Por si utilizas esta página de Staking Rewards, ya está ahí Sarga Pool. A ver, vamos a ver CryptoCrunch. Buenas noches, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Crypto Collector en la Ciudad de México, Franco en Argentina, con Gaby viéndolo en vivo. Por cierto, ¿cómo se llama? New Finance lanzó una moneda que se llama New Ars, que está pegada al peso argentino. No entiendo para qué alguien querría una stablecoin pegada al peso argentino, pero bueno, pues ya está, ya existe New Ars. No tengo idea para qué podría o qué ventajas te daría algo así si está pegada a una moneda que históricamente ha perdido poder adquisitivo. No sé, no entiendo para qué alguien querría algo así, pero si quieres algo así, ya existe. Es como pegar los chalecos salvavidas al ancla del barco. Franco, individuo digital, llegando temprano, qué bueno que estás por acá. ¿Qué indicadores te gusta usar en gráficas diarias? Uso los mismos que utilizo para el trading básico. Realmente no modifico demasiado mi setup. Para proyecciones a más largo plazo utilizo dos medias móviles, una de 200 y una de 50. Y eso me da una buena idea de para dónde va la dirección del activo. Pero fuera de eso, trato de evitar la novedad o el fenómeno del objeto brillante que todo el mundo está persiguiendo, el indicador mágico. Ya pagué mi cuota en esa parte. Ya perdí no solo mucho dinero, sino mucho tiempo tratando de perseguir el indicador perfecto. Entonces, estos dos me han servido bastante bien. Y para identificar tendencias a largo plazo, medias móviles de 250 son bastante confiables. El viento. Ah, ok. Full Max Power en Andalucía. ¿Qué tal? Jordi Jaques o Jaques. Por fin puedo verte desde el día del apagón. No te veo. Ya, qué bueno que estás por acá. El Javier en España. Fin de semana, sí. No se ve la imagen ni se escucha nada, dice John. No sé. Trata de abrir los ojos. Emanuel en Mérida, Romeo García O, ¿qué tal? Silver, Jacier en Chile, ¿qué tal? Diego, ah, no. Dionio Ortega 1 en Tenerife, ¿qué tal? Fifario, buenas tardes. A ver si nos das tu reporte desde la realidad alterna. Sargachet en Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Noches ya. Manuel en Valparaíso. R. Fox en Tarragona. Con la capitalización que tiene Cardano, será muy difícil que vuelva a apreciarse exponencialmente. Mientras más incrementa la masa de dinero, sí, la fricción aumenta. Es muy fácil, y sucede lo mismo en el trading, es muy fácil que el precio pase de, digamos, de 20 centavos a 40 centavos. Es un incremento, se está duplicando el precio. Eso es más fácil que suceda a que tengas un precio de 20 dólares que se vaya a 40 dólares. En la medida que se incrementa la masa de dinero, se incrementa la fricción. Creo que vamos a ver un incremento sostenido y vamos a ver algunos picos alcistas, pero ese impulso inicial que fue de 500 satoshis a cerca de 4,000 va a ser más... Se puede dar, pero creo que lo que vamos a ver es un incremento más sostenido. Ah, está muy chula la opción de Buda.com de créditos respaldados en Bitcoin. Sí, y por lo que estaba leyendo que publicó Guillermo Torrealba, que por cierto, tengo ahí una entrevista que hice con él hace ya probablemente un par de años sobre el futuro de Buda.com cuando estaban ahí lidiando con el problema de los bancos. Comentó que parece ser que la resolución del crédito es casi inmediata. Entonces, interesante opción. Sobre la red de Hive, sus pros y contras. La principal contra que le veo es su modelo de creación de cuentas. Esa es la parte que creo que está reduciendo mucho la posibilidad de crecimiento de la red. Por lo demás, es de las redes más abiertas. Estoy viendo decenas de proyectos y colaboraciones y cosas que se están construyendo en Hive. Es la única que ha, la única red Proof of Stake que ha aguantado un ataque coordinado y bien financiado por parte de Justin Sun y la mafia china. Y cuando digo la mafia china me refiero a los exchanges. Demostró un enorme nivel de resistencia a un ataque coordinado. Este alto nivel de desarrollo, de actividad, cosas que están pasando en la red, diluye un poco la atención. Es muy difícil estar siguiendo todos los proyectos que se están desarrollando, pero en general bastante bien, creo que va bien. El modelo de creación de cuentas, lo que creo que está introduciendo la mayor fricción. ¿Qué tal la maroma mortal de Vitalik justificando la centralización? Pues digo, a nadie debería sorprender. Bueno, si has seguido este canal por algún tiempo, no debería sorprender estos bandazos que dan tratando de, en lugar de enfrentar como decimos, tomar el toro por los cuernos y enfrentar realmente el problema y proponer una solución y ejecutarla. Lo que están haciendo es buscando salidas alternas que apacigüen a los usuarios y a los desarrolladores, pero que realmente no están resolviendo el problema, que realmente no implica una inversión sustancial de recursos o de capacidad o de financiamiento para el desarrollo. Entonces están tratando de mitigar la animosidad, pero realmente no están solucionando nada. Y sí, dijo que si no podían pasar a Proof of Stake, que eso se iba a llevar por lo menos otro año, pero lo que sí podían hacer era regular los fees de los mineros. Eso dice. La ventaja es que el peso argentino es la moneda oficial. Ahí no se aceptan dólares. Mi pregunta es, ¿para qué lo puedes utilizar? Entiendo que el peso argentino es la moneda de curso legal, pero vamos a suponer que tengo unos ahorritos, los pongo en ese stablecoin. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo tengo que volver a convertir a peso argentino para poder utilizarlo. Entonces, para efectos de liquidez, por ejemplo, podría funcionar, pero honestamente no le veo un caso de uso para una stablecoin pegada a un instrumento tan inflacionario, un instrumento que está perdiendo su valor cada día, prácticamente. Yo soy el Mauricio, ¿qué tal? La dueña de mis quincenas. Ay, baby. CryptoYot, la resignación y la frustración en nada. No entiendo por qué estás frustrado o resignado, pero vale la pena ir recuperando las recompensas del pool de ADA o no hay problema en dejarlas. Ya están asignadas a tu cartera. Realmente no hay mucha diferencia. Si necesitas liquidez, sí, las puedes reclamar, pero ya están asignadas a tu cartera. Analista técnico. Josu, un saludo, ¿qué tal? Charles dice que muchas cadenas recién están tratando de solucionar lo que ellos ya solucionaron. ¿Es verdad o es soberbia? No. Bueno, la solución ya está diseñada y ya está implementada. Todavía no ha sido probada en términos de capacidad, en términos de resistencia a ataques. Pero sí, efectivamente, los problemas de escalación, los problemas de concurrencia, los problemas de descentralización, todo eso es lo que Cardano está desarrollando por los últimos 4 años. Entonces, en buena medida, sí, las soluciones técnicas ya están. Todavía no han sido completamente implementadas y todavía no han sido completamente probadas. Entonces, calificaría esa afirmación como casi, casi cierta, pero todavía falta la parte de la implementación, o sea, que se activen. Ya estamos viendo mucha actividad en testnet. Estaba revisando ayer la gráfica de todos los contratos que están corriendo en la red de Cardano. Ves el crecimiento, se está acelerando la curva de crecimiento de contratos. Entonces, creo que las soluciones ya están diseñadas, ya están listas para implementarse y falta la parte de la implementación, pero creo que sí va por... Es mayormente cierto. ¿Tajas o ventajas tienen las medias móviles exponenciales frente a las normales que usas? Es simplemente el número de periodos para mí. Me gusta la simplicidad de las medias móviles. La media móvil exponencial introduce un cálculo adicional, introduce una variable adicional. Las medias móviles tradicionales son simplemente cuentas el número de periodos y divides el precio. Es la fórmula más simple. La media móvil exponencial le asigna un peso específico a un precio sobre otro. Y peso me refiero a una importancia específica a un nivel de precio sobre el otro. Y esa parte es la que no me acaba de convencer. Prefiero la simplicidad de las medias móviles simples. Estuve leyendo que quiere Elon Musk para su historia de Marte un token que se llamará Mars. No me sorprende. NordVPN solo permite pagos en cripto. No puedes pagar con tarjetas. Kobukicho en Madrid, ¿qué tal? Nenio. Ya respondí esa. Vivario vive en el Boliviaverso. ¿Qué opinas de los anuncios de Ledger en su evento Ledger Open? No he checado no he checado todos los anuncios. Me mandaron ahí un sumario de correo, pero no he checado los anuncios. Roberto, en España, ¿qué tal? Ledger con tarjetas Visa con cripto como colateral. Si es como colateral, va a estar interesante. Si es únicamente dispones de tu cripto, no tanto. Entonces, ¿la esperanza de ADA $2 de nuevo es remota? No, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. ¿Qué es la de Vitalik y Feitochi? No. Ninguno de los dos son gringos. Vitalik es ruso-canadiense y Fantoche Nakamoto es australiano. Cochrane en Vitoria, País Vasco. Vitoria, donde estaba la fábrica de Llama. ¿Sí? ¿Estaba en Vitoria? Creo que sí. La de La de Llama, sí, la de Llama estaba en Vitoria. Creo que sí. En Colombia este 14 del mes se podría comprar directamente desde el banco Bancolombia Bitcoin con el exchange Gemini. ¿Qué opino de Gemini? Gemini es el que fundaron los gemelos Winklevoss. Es su extensión del sistema bancario. Juan, en términos de volumen y ejecución, es uno de los exchanges más importantes. Eso. Pero es extensión del sistema bancario. Juan, en la carretera, ¿qué tal? ¿Cómo sigue bajando ADA si más del 70% está en stake? ¿Qué es lo que están vendiendo? El otro 30%. José María, en España, ¿qué tal? Que pocas veces ve el directo y siempre en diferido. Qué bueno que estás por acá. El precio de Cardano depende de la revalorización de BTC. No depende completamente, tiene sus propios fundamentales, pero sí, todavía está relacionado o le impacta lo que está sucediendo en Bitcoin todavía. ¿Por qué a Bitcoin le llaman corn entre maximalistas? Es un término, no me acuerdo dónde surgió, alguien le estaba llamando Bitcoin, no me acuerdo qué político fue. Creo que fue un congresista o alguien dijo Bitcoin y lo empezaron a hacer burla y terminó el término corn como sinónimo de Bitcoin. Entonces el exchange de crypto.com de Hong Kong también pertenecen a la mafia china. No los consideraría parte de la mafia china porque no se han prestado ese tipo de manipulaciones. A eso me refiero, no es por su condición de chinos que me refiero a ellos como la mafia china, sino me refiero a ellos como la mafia china por sus conductas. Aunque todavía te digan que es temprano para entrar a cripto, ciertamente los que entraron al principio de todo y pudieron holdear son los que más se han beneficiado. De alguna forma sí, pero ese holdeo viene con un costo emocional, de estrés. No es un viaje gratis, no es simplemente, por supuesto, es comparativamente con otras situaciones, es una situación no tan mala, pero implica un buen nivel de estrés y presiones sociales y presiones de otros. Estoy algo confundido con el ROI de los rewards del pool de Cardano. El 6% ya está calculando el interés compuesto de invertir las recompensas. No. El 6%, el promedio que te da es el interés simple. ¿Cómo se retiran los ADA ganados del staking en nuestro pool, ya que no me deja retirarlos? El pool no tiene tus ADAs. Esos ADAs están ya vinculados a tu cartera. Lo único que necesitas, si estás utilizando, por ejemplo, Yoroi, y por supuesto no te puedo enseñar mi cartera de Yoroi, pero donde aparece el saldo que has acumulado, donde dicen Total Rewards, ahí hay un botón que dice reclamar esas recompensas, te va a pedir que pongas tu contraseña, por ejemplo, si lo tienes protegido con contraseña, o que firmes la transacción, y esas recompensas pasan a tu saldo principal, pero ese retiro es de tu propia cuenta, no, nosotros no tenemos nada. Cuando le das reclamar recompensas, te va a presentar una pantalla que te dice que si quieres hacer desdelegar todo o simplemente reclamar tus recompensas. Seleccionas la opción indicada y ya. Pero ese es un proceso interno en tu cartera. Nosotros no intervenimos en eso. No tenemos custodia de esos tokens. Es simplemente una transacción entre tus propias carteras. Tu cartera de recompensas a tu cartera líquida, digamos. Teacher Leonino, ¿qué tal? Mr. Revilla, ¿es cierto que la banca de Estados Unidos está buscando poder usar Bitcoin como colateral para seguir creando dinero de la nada, como hace siempre? No sé, sí, muchos bancos ya están explorando esa idea, ya ha habido por ahí algunos anuncios de que van a aceptar Bitcoin como colateral para créditos. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la comunidad de criptomonedas TV quiere ganar dinero a través del hype contra el perfil a largo plazo? Creo que, y es una estimación al aire porque no tengo ninguna analítica que me pudiera indicar algo así, pero puedo decir que en mi estimación diría que a lo mejor el 80% que son los que permanecen, son los que quedan, están teniendo una visión a más largo plazo. Los más temporales, que es el otro 20%, esos vienen, preguntan por la moneda de la semana, se quedan un par de transmisiones y como no les doy el último tip del momento, no estamos hablando del hype, se van. Entonces diría que a lo mejor el 80% tiene más mentalidad a largo plazo, que son los que se quedan. Los demás son un poco más volátiles, el viento. Edgar, en España, ¿qué tal? Extra Perlo en la Alhambra, Plus Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Cuenta un poco de tu historia, cómo entraste a las criptos y cómo es que te fuiste a Estados Unidos. Brevemente, ¿cómo entré a las criptos? Bueno, vamos a empezar cómo llegué a Estados Unidos porque está vinculado después a cómo entré a las criptos. Soy ingeniero en sistemas, estaba trabajando para una empresa de telecomunicaciones y esa empresa de telecomunicaciones abrió una oficina corporativa en Dallas. Entonces me transfirieron de la oficina en México a la oficina en Dallas y ya me quedé aquí. Eso fue en el 2005, llegué aquí a Estados Unidos. Entonces soy ingeniero en sistemas, involucrado en Internet desde el inicio de mi carrera profesional, instalando infraestructura, desarrollando sistemas de información y un largo etcétera. Me quedé aquí en Estados Unidos. Llegó el 2008, la empresa se fue al caño. Empecé a dar proyectos de consultoría, a trabajar por mi cuenta. Y en el 2000, me parece que fue 2015, no recuerdo, 2015, 2016, me contrataron para un proyecto en uno de esos países donde no te gustaría ir sin una guardia armada. Entonces estaba trabajando en la propuesta, me iban a pagar y primero mi banco congeló la transacción porque era sospechosa por el origen de la compañía con la que estaba trabajando. Después tratamos con PayPal y tampoco funcionó. Entonces dije, pues a ver, vamos a ver este asunto de Bitcoin, cómo funciona. Abrí una cartera, les dije que me pagaran con Bitcoin, me pagaron con Bitcoin y así es como llegué, por la necesidad de transferir dinero sin que me lo interviniera el banco. Muy grave lo de Assange. No sé, vi por ahí algunos posts, no sé si ya autorizaron la extradición o qué pasó hoy con Assange, pero sí, definitivamente alarmante que el que denuncia los crímenes de guerra es el perseguido. El Fondo Monetario Internacional quiere regular ya las criptomonedas, ha pedido una regulación global. Es interesante porque el Fondo Monetario Internacional realmente no tiene ninguna facultad o autoridad para regular nada. Pueden, a cambio de la promesa de créditos, exigir cambios en políticas fiscales, cambios políticos, etcétera, cambios en la administración pública. Pero en términos regulatorios, realmente no tienen ninguna facultad que les autorice eso. Obviamente están coludidos con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otras instituciones de gobierno que les dan mucha influencia en lo que puede suceder en las políticas públicas, pero realmente directamente no tienen facultad para regular nada, vaya. Son otros organismos los que se encargan de la regulación, pero sí, y no me sorprende en lo absoluto. ¿Por qué con todo y el dato de la inflación Bitcoin no subió como el oro? No sé, y no he checado el mercado del oro, no sé si realmente está subiendo. A ver, vamos a ver, la onza de oro está en 1782, un incremento del 0.34%. Pues, 0.34% en el incremento del precio del oro. Eso lo puedes sacar en 30 segundos en cualquier DeFi. ¿Qué juicio ganó Fantoche Nakamoto en estos días? Ninguno, perdió el juicio. No sé por qué lo están reportando al revés, pero perdió el juicio y fue condenado a pagar 100 millones de dólares por desfalco. Peculado, esa era la palabra que estaba buscando el otro día, peculado. Esa es la traducción directa del delito especulado. Sí, fue condenado. No lo encontraron culpable de los otros cargos. Por eso dice que ganó, pero lo condenaron a pagar 100 millones de dólares. Hoy aparece Satoshi. No, está el viento bastante violento. ¿De qué sirve tanto preguntar por computadoras cuánticas si no van a estar presentes en un futuro cercano? Es un vector de ataque, de propaganda. Sembrar la duda. Todo este tema de las computadoras cuánticas lo vemos cada vez que empieza el ciclo alcista. Regresa ese tema de las computadoras cuánticas. ¿Y qué va a pasar? Que van a destruir a Bitcoin y que Bitcoin no vale nada, y etcétera. Es parte del ciclo de propaganda. En un layer desinstalo la app de BTC o de cualquier cripto, estas se pierden. No, las puedes reinstalar y tienes acceso porque la derivación con la que se generaron esas carteras se mantiene. Y si no la retiro, se sigue sumando al stake. Mientras no la retires de esa cartera, todo está en stake. Asumiendo que estás utilizando Yoroi, si ves en Yoroi, te dice, hay tres columnas. La primera te dice cuánto tienes de ADA, el total. Después te dice en medio el total de recompensas. Y del lado derecho te aparece el total del legado. Entonces, si sumas el total de ADA más las recompensas, te da el total del legado. Mientras mantengas esos fondos en tu cartera, siguen delegados y siguen generando recompensas. Si los retiras de esa cartera, si los mueves a otra dirección, a otra cartera, entonces sí, ya se cancela la delegación y ya no estás delegando. Para usar Yoroi con un Ledger es necesario tener instalada la app de Cardano en el Ledger. Sí, conozco a Money on Chain. He escuchado algunas cosas de Money on Chain y honestamente nunca he... Vaya, no he leído nada sobre el proyecto. Lo he escuchado, pero... Teacher Leonino dice que Buda está promocionando préstamos en moneda local como garantía. Satoshis, sí, ayer lo anunciaron. Para comprar una vivienda sería mejor que esperar que el mercado se derrumbe o aprovechar el interés hipotecario bajo para comprarla. Al fin y al cabo, la inflación hará que... A la larga, hará que la vivienda suba. Depende de, primero, las condiciones de tu mercado local, porque no todos los mercados ni van a corregirse al mismo tiempo, ni la corrección va a ser de la misma magnitud. Si vas a financiar la vivienda, a lo mejor sí te conviene aprovechar las tasas de interés más bajas. En este momento yo solo tomaría una hipoteca, y esto es en prácticamente cualquier parte del mundo. Si es una hipoteca con una tasa fija, no tomaría ahorita una hipoteca con tasa variable. ¿Cuentas la historia de cómo empezaste? ¿Nunca dices qué país era la empresa que te pagó? ¿Por qué no? Porque es trivial, es irrelevante en qué país es. Puede ser cualquier país que te imagines. A cualquier juego NFT, como por ejemplo Axie Infinity, le podrían pasar lo que le pasó a CryptoMines, que prácticamente fue saqueado por traders con mucho dinero. El Pool Saga ya aparece en Staking Rewards, pero solo aparece el ADA Iwan. Sí, no sé ni siquiera cómo lo listaron o quién lo listó o cómo, de dónde sacaron la información, pero sí, solo están esos dos. ¿Qué par crees que es más volátil y aconsejable para hacer trading? Si vas a hacer trading, necesitas irte por los de mayor volumen. No tanto la volatilidad, pero bueno, hablando de criptomonedas, todo es volátil, pero los de mayor volumen. Cuando mandas una transacción de Samurai Wallet por Tor, no te pueden saber la MAC y la IP. No. Los bots de trading, ¿recomiendas alguno? El bot, lo único que hace el bot es ejecutar algo de forma muy rápida y ejecutarlo de forma sistemática. Si no sabes qué es lo que está haciendo el bot, si no tienes la estrategia, claridad en cuál es la estrategia que está siguiendo ese bot, el bot realmente no tiene mucho mérito. De hecho, hay tutoriales de Python, por ejemplo, donde puedes programar un bot de trading en 30 minutos. Entonces, el software sí realmente no tiene, vaya, no tiene mucho mérito. Lo que determina si tu estrategia va a ser rentable o no va a ser la estrategia. ¿Qué es lo que está ejecutando ese bot? El bot en sí, hay robots comerciales, hay robots de open source, te digo, sin mucha habilidad, puedes seguir un tutorial en YouTube y programar un bot de trading. Esa es la parte más fácil. Las tasas de interés bajas las tienen los bancos. Luego tú pagarías un TIN de un 8%, etcétera. Buen negocio. Sí, ese ha sido el negocio de los bancos. Ellos tienen acceso a dinero barato y tú tienes acceso a dinero caro. Ese es lo, es, por muchos años ese fue el negocio de los bancos. Ahora están en otro tipo de negocios, pero por muchos años ese era el negocio. ¿Por qué razón se toma una hipoteca tasa variable? Por no tener otra opción. El tema de las hipotecas varía mucho de un país a otro, pero definitivamente en las condiciones actuales no tomaría una hipoteca con tasa variable. Conozco a Matic. La estudié más a detalle hace un par de años, pero honestamente no he estado siguiendo mucho lo que está haciendo Matic. ¿De qué forma crees que ayuda el trading a tener más autocontrol sobre uno mismo? ¿De qué forma ayuda? Está el tema de los incentivos. Como seres humanos, tendemos a subestimar las consecuencias acumuladas a largo plazo de muchas actividades. Pero si sufres el efecto inmediato, se incrementa el incentivo. Respondemos mejor cuando vemos esa causa y efecto de forma inmediata a cuando las consecuencias de nuestras acciones son acumuladas o son en el futuro. Para eso te sirve, porque sufres la consecuencia de tus acciones de forma inmediata. Funciona bien con nuestro cerebro, la parte más primitiva de nuestro cerebro, el ver la causa-consecuencia en acción de forma inmediata. Es decir, si cometo un error ahorita, de inmediato pierdo dinero. Entonces, ese ciclo de estímulos negativos y positivos son más efectivos para modificar la conducta de las personas. Yo he visto en personas que el trading se ha convertido en ludopatía. Sí. Sí, hay un componente. Es esta misma causa-efecto que estaba hablando del estímulo inmediato. Sí, puede producir esa un fenómeno de adicción a la adrenalina, similar en otros ámbitos. Ulises y Nabucodonosor nos están viendo en Odyssey. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, vamos a hacer anuncios porque ya se nos está haciendo tarde. Para los que no habían visto, Sargachet ya está listado en Staking Rewards. No sé quién hizo el listado o cómo se hacen los listados aquí, pero ya estamos aquí como operadores del pool de Cardano y del pool de Harmony. Faltan los otros pools de staking, pero bueno, algo es algo, ya es avance. ADA termina el Epoch mañana, más o menos a esta hora, mañana, o sea que todavía tenemos 24 horas, tenemos 16 bloques firmados, así es que faltan 9 bloques en 24 horas. Es posible que superemos de nuevo la expectativa de bloques firmados. En el Epoch anterior firmamos 30 de 25 y vamos a ver si en este Epoch de nuevo podemos superar la expectativa de bloques firmados. Repito, todavía faltan 24 horas para que termine el Epoch y tenemos un par de días en los que sí hemos firmado más de 9 bloques, así es que es posible que superemos de nuevo la expectativa. El pool de minería, tenemos 700 kilohashes en poder de minado. Tenemos 25 cuentas conectadas, así es que si tienes hardware que quieras poner a trabajar, nuestro pool de minería de Monero está todavía en fase beta. Estamos ahí haciendo algunos ajustes, optimizando cosas, pero ya puedes empezar a minar y ya se están repartiendo recompensas aquí en la página donde está la sección de ayuda. Aquí dice cómo instalar, cómo obtener el software, cómo configurar y cómo empezar a minar. Si quieres minar, tener la experiencia de minar una criptomoneda, ahí está el pool salga en Monero. En la red de Waves tenemos 10.382 en stake activo y esta semana tuvimos actividad, dos bloques firmados el 4 de diciembre, bueno, fue la semana pasada, el 4 de diciembre, el 8 de diciembre tuvimos otro bloque, tenemos, repito, 10.382 en stake activo y en la pantalla está apareciendo la dirección de Discord donde tenemos todo a las enlaces, preguntas frecuentes, ayuda, guías para los pools que operamos, tanto de staking como de minería. El pool band va bastante bien, 5.350 band delegados, tenemos 98 de 100 bloques firmados, seguimos también sirviendo oráculos en la plataforma y generando recompensas para los delegadores. En Harmony tenemos ya 4.205.000 en stake activo. El retorno está en el 9.91% al bloque el Epoch 792. Tienes Harmony One y lo quieres delegar. Ahí está el pool Sarga. Y también la cuenta Votame. Esta es una cuenta de curación de contenido. Lo que hacemos es votar por posts, muchos de esos de miembros de la comunidad. Por esa actividad, la red nos recompensa. Y esas recompensas se reparten con los delegadores. Si eres creador de contenido, si escribes, si tomas fotografías, si creas videos, Hive es una buena plataforma para compartir contenido y básicamente es una plataforma incentivada, bastante interesante. Checa en la cuenta Votame en Hive. Ni travel tarde, pero seguro en Nueva York, pues ya bastante tarde, ya casi terminamos. Diego Argentino, en Buenos Aires, ¿crees que Nami Wallet es confiable? La estuve probando con Sunday Swap en Testnet. Nunca la he utilizado, Nami. ¿Hay forma de utilizar dApps con Yoroi? Ya está en Testnet también la funcionalidad de la interacción de dApps con Yoroi. Nami nunca la he utilizado. La primera vez que supe de su existencia fue cuando estaba investigando lo de la votación, el proceso de votación de Sunday Swap en Cardano, pero no conozco esa cartera. Y si no te permite utilizar un ledger, diría no, gracias. Quincenas te sirve de contrapeso porque tienes a alguien a quien rendirle cuentas. Te felicito, yo estoy luchando contra la soledad y doy gracias a este canal. No es tanto que le tenga que rendir cuentas, es más un sentido de responsabilidad. Asumí el compromiso de ser responsable de una familia, entonces es más un sentido de responsabilidad que el hecho de que le tenga que rendir cuentas o que tenga que responderle por mis acciones. Es más ese sentido de responsabilidad, eso es mucho lo que dirige mis acciones, mis decisiones, es procurar el bienestar y la prosperidad, la armonía en mi entorno familiar. Es más ese sentido de responsabilidad o de... no le llamaría deber porque es... pero sí, es más el impulso por proteger a los tuyos, vaya. Por ponerlo así, más que tener que rendirle cuentas de mis acciones. ¿Por dónde te puedo hacer una pregunta? Por el mismo lugar donde acabas de hacer esa pregunta. El negocio con $1,000,000, reciclar paneles solares, trabajos de hace años en solar farms. Cuando estos cumplen su vida útil, se desechan, son miles de kilómetros cuadrados de superficie. No sé si haya una tecnología para reciclar paneles solares, pero bueno, vamos por buen camino, vamos por buen camino. A ver si Juan, por ahí, Juan Campaña, tiene más comentarios sobre el tema del reciclado de paneles solares, porque eso a eso se dedica. Pero definitivamente, interesante. ¿Al pool de Monero en Sarga admite GPUs? No. Si tienes GPUs, está el pool de Ravencoin. Monero solo se mina con CPU. Lo que es una práctica común es que tienes tu rig de GPUs. Las tarjetas están minando otra cosa, están minando Ethereum o están minando Ravencoin o cualquier otra cosa que se pueda minar con tarjetas gráficas. y al mismo tiempo el CPU está minando Monero o está minando alguna otra cosa que permita minar con CPUs. Es una de las formas de optimizar tus rigs de minería. Entonces, si tienes un rig que tiene tarjetas gráficas, pones las tarjetas gráficas a minar, por ejemplo, Ravencoin, y pones tu CPU a minar Monero. ¿Cómo funciona la hipoteca? ¿No sería mejor variable por el tema de la inflación? No, porque lo que determina, cuando hablamos de variable, estamos hablando de la tasa de interés. Y generalmente, cuando hay un escenario de inflación acelerada, lo que hacen es que las tasas de interés suben. Entonces, en el nivel actual de las tasas de interés, estamos viendo niveles de tasas de interés históricamente bajos. Entonces, la dirección en la que el crédito de vivienda se puede ir es solo hacia arriba. No se va a ir más hacia abajo. Entonces, una hipoteca de renta de tasa variable, la única garantía que tienes es que tu tasa va a subir. No tienes ninguna garantía, mucho menos una posibilidad de que las tasas vayan a bajar. Las tasas tienden a subir y van a subir. Entonces, si puedes amarrar una tasa muy baja en este momento en una hipoteca de tasa fija, puede ser una buena idea. Pero si tu tasa es variable, no hay límite en cuánto pueda subir, primo Juan. ¿Cuándo se acaba la ventana de entrada a Bitcoin? No se va a acabar. Lo que va a suceder es que cada vez menos personas van a poder acumular un solo Bitcoin y cada vez un Satoshi va a tener mayor valor. Vas a poder, con el fiat que hoy podrías comprar, digamos, 1,000 Satoshis, en el futuro a lo mejor vas a comprar 800 y luego 600 y luego 400 y luego 200. Pero vas a poder entrar. La idea de la barbaridad que desean si quieren minar con ASIC o tarjetas. No, la pregunta era sobre el reciclaje de paneles solares. A veces también hablamos de dilemas existenciales. Sí, a veces también. No con mucha frecuencia, pero sí, a veces hablamos de temas existenciales. ¿Cuál es el link para minar Monero? Está, lo estoy poniendo en el chat. Y las instrucciones están aquí, en esa página que acabo de poner en el chat. Aquí están, vas aquí a la sección de ayuda y aquí te dice cómo instalar el wallet. Realmente solo necesitas una dirección de Monero, puede ser en una cartera multiactivos. ¿Cómo instalar el software? ¿Dónde están dos alternativas de software? ¿Cómo se configura? Y ya, reinicias el minero y ya empiezas a minar. Y está, ahí está toda la información. En España, al pedir un préstamo, ¿cuánto te piden de intereses? Pregunta CryptoCrunch. No sé en cuánto están las tasas de interés. ¿Qué harías si los pools de Sarga se volvieran un monopolio? Lo mismo que haría si las vacas volaran. No sé. No, la posibilidad es prácticamente cero. Y cuando digo prácticamente cero es porque matemáticamente existiría una posibilidad en varios trillones de trillones, supongo, pero no se pueden volver monopolio. En los protocolos en los que participamos están diseñados para que ninguna entidad pueda monopolizar. Entonces, es una posibilidad similar a la que si las vacas volaran, pues no sé, nunca había pensado que las vacas pudieran volar. Nunca había pensado que los pools Sarga se volvieran en un monopolio. Somos, en el caso de Cardano, somos el pool más influyente de la comunidad de habla hispana, pero eso no tiene nada que ver con que sea un monopolio. ¿Pusiste la web donde están las explicaciones para minar? Sí, lo puse en el chat. También aquí, en el banner, aquí voy a poner, aquí está la dirección de Discord, donde puedes también, están los enlaces a las preguntas frecuentes, guías, tutoriales en los pools que operamos. Creo que todavía no hay uno para Monero y la razón por la que creo que todavía no lo hay es porque lo voy a grabar el fin de semana, pero sí, ahí está, en Discord. Un bloque más para el pool de ADA. Ah, se puse la pantalla al inicio de la transmisión, así es que, sí, 17 de 25. Muy posible. Está la red llena de material. Lo único que cambiará será dónde apuntas tu minero. Sí. El régimen de Sarga. No, no hay tal cosa como el régimen de Sarga. Somos promotores de la autodeterminación y de la independencia y el pensamiento crítico, que es opuesto a un régimen. Sigue intentando, Fifario, sigue intentando. ¿Por qué no hay muchas empresas que invierten en Bitcoin en sus balances? Hay muchas. Lo que sucede es que si no eres una empresa pública, no tienes ninguna obligación de reportarlo. Entonces yo puedo crear una empresa que se llama Hernández García y Compañía. Creo mi empresa, tengo las actividades normales de la empresa, pongo dinero de la tesorería en Bitcoin y no se lo tengo que reportar más que Hacienda. No hay ningún documento público, no tengo que anunciarlo, no tengo que decirle a nadie que tengo reservas en Bitcoin. Asumo que es el caso de muchísimas empresas. De los que sí nos enteramos son de empresas que cotizan en la bolsa. Ellos sí tienen que reportar sus actividades. Empresas públicas, las que cotizan en la bolsa, tienen que reportar sus actividades de forma trimestral, y en esos reportes trimestrales es donde dicen: movimos tanto dinero de la tesorería para este fondo, para este fin, o compramos Bitcoin. Hay un número que todavía son muy reducido de empresas que sí anuncian en Twitter que compraron más Bitcoin, pero el hecho de que no lo veamos tan de forma tan cotidiana es por esa razón, porque las empresas que no cotizan en la bolsa, que son la mayoría de las empresas, no tienen ninguna obligación de reportar públicamente las actividades de su tesorería, aunque sí lo van a publicar Hacienda. Al IRS, por ejemplo, esa información es confidencial, eso no se hace público a menos que haya algún litigio o algo así. Elon estaba montando una empresa con un teléfono Tesla. A ver, esperemos que tenga suficiente batería el teléfono, que no sea un teléfono que tengas que conectar, que sea un teléfono así para una batería así. El metaverso Chairo, lo mismo, así se les puede ayudar cuando todo se les vaya al traste. Pues no sé, me estaba viendo la estadística de una encuesta, se publicó en los resultados, me parece que ayer o antier, cuando inició la actual administración, un alto porcentaje, más, creo que era el 40% o algo así, de profesionistas, gente con educación universitaria, apoyaba el régimen, y en octubre, que se hizo la encuesta, solo el 8% lo apoya. Entonces, a estas alturas del partido, creo que ya quien no ha visto la realidad como lo que es, pues ya creo que no tiene mucho remedio. El botón de Tor dentro de Trezor Suite establece una conexión realmente privada para las transacciones hechas dentro de la misma. Sí. Sí, asumiendo que te estás conectando un nodo Tor legítimo. Ese es otro vector de ataque. ¿Los ETFs de BTC podrían ser la forma con la que la Fed imprima dinero como colateral de BTC? Depende en qué formato los aprueben. Que eso es algo que se está debatiendo ahorita, porque no han aprobado ninguno que sea en spot. Si los ETFs son aprobados en spot, es muy difícil que los manipulen, y asumo que entre líneas esa es la razón por la que no los han aprobado, porque la existencia de un precio spot está determinado por la existencia de Bitcoin, es decir, no puede haber más de 21 millones. Cuando hablamos de derivados, contratos futuros y otras cosas, sí, puedes multiplicar la existencia de forma astronómica, y qué es lo que pasa con los metales, por ejemplo, por cada onza de oro física que existe, debe haber, no sé, a lo mejor 15 o 20 onzas de oro que están en papel y que son derivados y futuros y spots, y perdón, derivados y son futuros y son opciones, que realmente no existe ese oro. Son instrumentos utilizando el oro como subyacente. Entonces creo que por esa razón no lo quieren aprobar con spot, pero veremos en el futuro. Pero todos esos instrumentos, los ETF, no es más que una promesa de pago. es igual que un depósito bancario. Tú estás comprando una acción de una empresa que está comprando Bitcoin. No tienes Bitcoin. Eso hay que subrayarlo. Debemos preocuparnos que más desarrolladores de BTC decidan dejar de aportar. Todavía no alcanza un número que me parezca alarmante, pero ya van varios. Sí, he estado checando eso. ¿Cuánto es lo mínimo de ADA para poner en staking? Realmente no hay un mínimo. Necesitas pagar una transacción de 2 ADAs, que es como un depósito, pero realmente no hay un mínimo. Lo que sí te puedo decir es que si le pones 3 ADAs y quieres hacer staking, pues realmente no vas a recibir mucho, pero realmente no hay un mínimo. En otras redes, por ejemplo, en Harmony, sí hay un mínimo para hacer staking, que son 100, pero en ADA no hay un mínimo. Pero los profesionistas no son las masas que ganan elecciones. No, pero son los que controlan la actividad productiva, son los que producen. Son los que crean empresas, son los que trabajan en empresas grandes, son en buena medida el motor del desarrollo económico, es la clase profesional y la clase media. Y es una baja significativa, no es un asunto trivial. Efectivamente, las masas son las que ganan elecciones y es por eso que las políticas clientelares de subsidios directos son tan efectivas y son tan destructivas. NordVPN pagado con tarjeta de crédito es privado. NordVPN va a tener cuidado con esa información, pero hay muchos intermediarios en una transacción de tarjeta de crédito. Entonces, aun cuando NordVPN no comparta o venda tu información, el emisor de la tarjeta, quien autoriza la tarjeta, quien procesa la transacción, hay muchos intermediarios en esa transacción. 18 brindis, sí, el 18 tenemos brindis de el grupo de la estrategia 2020-2021 y sí, el 18 de diciembre, pues ya no veo más preguntas. Bueno, pues vamos a cerrar la semana. Que si voy a abrir plazas, lo vamos a discutir la mecánica de cómo vamos a trabajar el próximo año. Iba a checar el precio de en cuanto cerramos la semana. Bitcoin, cerramos la semana en 48,342. Parece que sí, los 48,000 son los nuevos 58,000. Bueno, pues cerramos la semana. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.